Vamos a dar lectura a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Ninguno, dice la versión 60, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero mire, hay una versión, la versión internacional, utiliza otra palabra que en realidad creo que es más entendible. Dice, que nadie, dice la lectura, dice, te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Siéntese, por favor, hermano. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que empezamos a predicar hace unas semanas en relación a cristianos diligentes. Qué interesante es que la diligencia no es solamente una conducta moral, un buen principio que muchas personas debemos de tener en práctica, en día a día, sino que también en la misma Biblia, cuando se habla de la diligencia, la encontramos como una parte fundamental. De hecho, es una virtud de todo cristiano. Y aprovecho para decir la siguiente frase. Si usted por alguna razón se le dificulta ser diligente en su manera de vivir, ahora que estamos en Cristo debemos de saber que debe de ser una cualidad que debe de aflorar como hijos de Dios, hermanos. Esto no es algo así como que, bueno, los que son de sangre liviana aguantan más. Los que son medio pasalones, no, en realidad la diligencia tiene que ver tanto como esa manera de ser responsables, de ser temerosos, de ser cuidadosos, pero también de ser breves y rápidos ante las situaciones, como también tiene que ver como parte de nuestra comunión con Dios. Y cuando el apóstol Pablo, que tomamos como referencia el capítulo 4, estaba dando a Timoteo en su carta consejos en relación a la conducta de un hijo de Dios, es una carta muy interesante, hermanos, porque es una carta en donde aclara cuál debe de ser las características de algunos que estaban al servicio de Dios, los obispos, los presbíteros, los pastores. Y a pesar de que Timoteo estaba siendo prácticamente también, era pastor de la iglesia de Éfeso, también aplican para la vida de cualquier cristiano. El creer que el diligente debe de ser solamente el líder o el pastor, sería una manera muy limitada. La diligencia tiene puntos a favor que inclusive activan la fe, activan la santidad, activan la comunión con Dios de tal manera que nos llevan al crecimiento en Dios. Así que cuando hablábamos, veíamos precisamente ese primer mensaje y lo titulábamos La diligencia, una virtud requerida por Dios. Porque Dios requiere que el cristiano sea diligente. Después veíamos un segundo mensaje en donde hablábamos cuando le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en relación al misterio de la piedad. Una frase que pareciera ser muy mística, así como que algo que se desconoce, pero en realidad se refería a lo que Dios no les había permitido ver a los hombres desde el Antiguo Testamento en relación a la vida de un discípulo de Jesús. Y que veíamos que precisamente cuando alguien viene al conocimiento del Evangelio, una vez que viene Cristo a morir en la cruz, salva a la humanidad, a partir de ahí no solo viene la salvación de la condenación del infierno para el hombre, sino que renace, nace una nueva vida para caminar con Dios. Esto significa que ahora la vida de los hijos de Dios son diferentes a como pensaban antes. No es que ahora yo tenga que comerme todo lo que diga alguien que predica, no necesariamente, sino que a la luz de la palabra de Dios, sí encontramos en las cartas apostólicas que se va formando una conducta, un perfil, se va formando un pensamiento, se va formando una manera de vivir. Es por eso que cuando usted ve a los cristianos, el antes y el después, usted logra ver que dejan de hacer ciertas cosas. Y no es porque el pastor esté por ahí grabándolos, ¿verdad? A ver, ¿qué está haciendo el hermano? Y nos metemos ahí al Face. No. A ver, ¿qué está pensando la hermana? Y nos metemos ahí a las redes sociales. No, créame, la gran mayoría de los pastores no tenemos tiempo para eso. Es entre usted y Dios. Y esa vida que se va transformando, que va siendo diferente, la Biblia enseña que es precisamente porque ahora comprendemos que cuando venimos a Cristo y somos salvos, debemos de dar no solamente un buen testimonio, sino gloria a Dios por medio de nuestras acciones. Este capítulo está lleno, hermanos, de conceptos en donde el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo en relación a su vida. A pesar de que su vida se relacionaba al servicio de Dios, el apóstol Pablo atendió un tema en este versículo, hermano, el cual precisamente yo quiero hablar y le he puesto por tema a este mensaje, que nadie te subestime. ¿Sabe? Cuando hablamos de la palabra subestimar, que significa despreciar, menospreciar, hacer menos, le voy a compartir algo, le voy a abrir mi corazón y luego lo voy a cerrar para continuar con el mensaje. Hay ciertos mensajes que cuando los pastores predicamos, entendemos que es como un filtro, hermano. Entendemos que posiblemente no es una necesidad muy general de la iglesia. Y cuando yo estaba trabajando en este mensaje que Dios puso en mi corazón, yo le decía, Señor, este es de los mensajes que buscamos hasta cierta manera volver a revisar si estamos trazando bien el pensamiento que quieres hablarle a la iglesia. Y cuando yo estaba trabajando en el mensaje, hermano, entendí que sí. Es un tema que, aunque posiblemente cuando venimos a Cristo, algunos tenemos la impresión que hablar acerca de ser menospreciados, despreciados o tenidos en poco, muchos creyentes tienen la idea y el concepto que no es una necesidad para el corazón del cristiano. Sin embargo, en la Biblia sí encontramos que el apóstol Pablo lo atendió como una necesidad. ¿Y sabe por qué lo atendió como una necesidad? Porque precisamente Timoteo estaba padeciendo por él. Y para ello precisamente continúo ahora sí con el mensaje. ¿Quién no se ha sentido subestimado alguna vez? Mire, le voy a decir en dónde por lo general nos hemos sentido subestimados, menospreciados o tenidos en poco. Empiezo. Generalmente, cuando se va a un restaurante, ¿quién no ha tenido la experiencia que por el tez de nuestro color, por la vestimenta, por cómo vamos entrando, cómo nos vemos en imagen, por lo general, algunos meseros o algunos lugares nos juzgan? Cuando hablamos del menosprecio, del desprecio, ¿quién no le ha pasado en su trabajo? Que porque probablemente no habla el inglés fluido, o porque probablemente no se puede expresar en la idea completa, en algunas ocasiones se tiene esa inferioridad hacia las personas. ¿Quién no ha padecido que porque las arrugas, las canas, la edad, el peso se empieza a notar? A veces en nuestro entorno las personas nos ven diferentes. ¿Quiénes no han padecido, hermano, que por inclusive su propio estado migratorio, sin que la gente lo sepa, usted por el hecho de saber cuál es su condición migratoria, creamos una especie de menosprecio o de sentirnos menos que las demás personas? Cuando se habla del menosprecio, ¿quién no le ha pasado que por el hecho de sentirse que es madre soltera y tiene a sus hijos, o padre soltero y tiene a sus hijos, o vaya, viene a la iglesia solo, viene a la iglesia sola, o viene solamente los puros hijos? En algún momento se comienza a sentir ese tipo de impresiones. Y la lista es larga, hermano. ¿Quién no ha tenido ese evento en donde en algún momento, cuando se tiene alguna necesidad o alguna limitación o alguna discapacidad comparada a la de los demás, las personas han sentido una especie de rechazo, de menos valor? Yo lo veo mucho, hermano, como pastor. Y yo sé que algunos cristianos perciben también eso. Y logramos crear en nuestra mente y en nuestro corazón que ese tipo de interacciones, ese tipo de episodios, de escenarios que vivimos en la vida, por lo general decimos, me vale. Por lo general decimos, allá él. Dios le va a pagar, ojalá y ningún hijo le nazca así. Y empezamos a decir, a emitir un montón de mecanismos de defensa. Pero la realidad, hermanos, es que cuando una persona se siente en este estado, es común que se crea dolor. Y por lo general, mucho dolor. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque precisamente es la incomodidad. Es el sentirnos injustos. Es el sentirnos que no tenemos el mismo trato. Es el sentirnos que por qué nos ven o nos tratan o nos juzgan de esa manera. ¿Sabe? Cuando se habla en la Biblia de este evento, este capítulo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, es porque el panorama que existía en la iglesia de Éfeso, a donde le escribió el apóstol Pablo, cuando usted lee toda la carta, usted puede encontrar mucha información. ¿Por qué específicamente el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que te menosprecien, no dejes que te hagan sentir menos? Y sabe, la razón por la que lo hacían es porque se cree que cuando Timoteo llegó a pastorear a la iglesia de Éfeso, andaba en los 30. Y la iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia que hasta cierto punto había posición económica, una especie de iglesia de Corinto, en donde se encontraban inclusive personas con mejores capacidades que Timoteo. En otras palabras, personas que de alguna manera, comparado al pastor que tenían enfrente de él, no lo veían como alguien calificado. La Biblia no enseña cómo es que el apóstol Pablo le tuvo que escribir estas palabras a Timoteo. No hay una primera carta en donde probablemente Timoteo le haya dicho a Pablo, ¿sabes qué, apóstol Pablo? No me está yendo bien. Estoy predicando y me ven muy chavo. Estoy aconsejando y no me ven calificado. Entro a la iglesia y no ven mi liderazgo. Salgo y dicen, ahí va un cristiano que al parecer es pastor. Y sabes, llega el apóstol Pablo y le dice en este versículo junto con otros más, no tengas en poco tu juventud. ¿Sabes? A veces creemos que en la Biblia el tema del menosprecio, de la inferioridad, del sentirnos menos, creemos que es un tema aislado. Pero no, fíjese, le voy a contar brevemente algunas historias, solo mencionaré los versos, que se encuentran en la Biblia, que podemos encontrar que verdaderamente el tema del desprecio, el tema de menosprecio, el tema de la inferioridad, el tema de sentirse menos hasta cierto punto, es un tema que se encontró en algunos escenarios en la Biblia. Por ejemplo, vemos en aquel lugar, en aquel momento cuando Sansón peleó con David. Mire lo que dice la Biblia en 1 Samuel 17, 42 en adelante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice, le tuvo en poco. Porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esta es la historia cuando ahí está el enfrentamiento entre David y Goliat. Mire, Goliat pesaba 3 metros aproximadamente. Goliat, y David estaba chaparrito, andaba en sus 16. Otros dicen que andaba en los 12. No entraré en conflicto. Pero lo que sí se sabe es que no era un hombre alto hasta ese momento. Así que cuando lo ve Goliat con toda su armadura y ve a aquel jovencito simplemente con una onda, dice la Biblia que lo tuvo en poco. Y le dijo, ¿acaso vienes a mí con palos como si fuera perro? ¿Sabes? Por lo general, cuando alguien nos dice palabras de menosprecio, aunque algunos tenemos hasta cierta medida la capacidad para ignorar esas palabras, para no tenerlas en poco, la realidad es que sí pegan, hermanos. Y seguramente es como los boxeadores. Se ha puesto a pensar cómo se sentirá un boxeador que está bien altote y luego le ponen un boxeador bien chaparrito. Se ha puesto a pensar que suena la campana. ¿Qué irá a decir aquel boxeador chaparrito, verdad? Que Dios me ayude. Porque a la vista del hombre se puede observar que hay diferencia. Hay otro caso en la Biblia, dice la Biblia en 2 Samuel 6, 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Fíjese cómo dice la versión. Y le menospreció en su corazón. Este es el episodio cuando David vuelve con el arca. Y dice la Biblia que mientras iba entrando al arca, los sacerdotes iban cargándola, este hombre literalmente iba danzando, el rey literalmente iba danzando. Y dice la Biblia que desde la ventana lo miró su esposa y lo menospreció. Y dice en su corazón, mire, el autor quien escribió estas palabras o tuvo que haber visto, o tuvo que haber escuchado de una buena fuente con qué mirada miraba esa mujer a su esposo. El desprecio también se ve en los ojos. El menosprecio también se huele, también se escucha. Y es común, hermano, que cuando nosotros probablemente nos dan una sonrisa, cuando probablemente nos dicen sí, pero por dentro podemos olfatear, podemos observar en la mirada. Esta intención es común que se logra percibir. Otro caso en la Biblia es cuando el profeta Isaías, dice la Biblia, que escribió de la siguiente manera. Dice, Jesús, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Estas son unas palabras proféticas que el profeta Isaías, dice la Biblia que en visión Dios le permitió ver al Hijo de Dios, al Salvador, al Redentor, cuál iba a ser la manera en la que iba a sentir lo que era el ir a la cruz. Y dice la palabra de Dios que este autor logró percibir que fue menospreciado. Cuando tú lees el Evangelio de Juan y tú ves la manera en que Jesús fue tratado en el Sanedrín, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, la manera en la que Jesús fue juzgado y fue traicionado y fue llevado rumbo al Gólgota, y cómo desde abajo aquellos hombres le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate, y así como eres un Salvador, ándale. Y dice la Biblia que en la cruz Jesús simplemente guardaba silencio como un cordero que fue inmolado. El desprecio que estamos hablando aquí, estamos hablando que se despreció al Rey, al Salvador del universo. Y uno más. Más adelante escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mire, este es uno de los versos, hermano, que yo le confieso que a mí me atrae mucho, me llena mucho. Porque me pongo a pensar que sí es verdad. El pecado nos separaba del Señor. Cuando una persona camina sin Cristo, es común que cometa muchos errores, equivocaciones. Es común que tenga malas experiencias. Es común que no le vaya bien en la vida. Es común que, ¿por qué no decirlo?, se acostumbra inclusive a que le digan cosas. Y dice aquí el apóstol Pablo que de lo menospreciado del mundo, dice, de ahí Dios te escogió. Es como si Dios levantara como aquel canto. ¿Se acuerdan de aquel canto, hermano? De la llaga podrida. Mire, a veces cuando estábamos jóvenes, agarrábamos la tonada, ¿se acuerdan? Una llaga podrida. Y hasta cierta manera nos reíamos, así como el tono que le daban mariachi, norteño. Pero cuando analizas ese canto, es cierto. El pecado nos tenía aislados, condenados, separados, despreciados, exterminados. Y ahí fue donde el Señor fue y metió su mano y de ahí nos rescató. Si un cristiano no se siente así, se lo digo de corazón, no está entendiendo el precio de su salvación. Si un cristiano no entiende y piensa, bueno, yo llegué a la iglesia y aquí me congrego, no está entendiendo lo que Dios hizo en su corazón. Porque cuando un cristiano entiende que de lo vil y de lo menospreciado el Señor lo rescató, le cambió la vida, le transformó la vida, le hizo diferente. Y por eso adoramos, alabamos, le obedecemos, guardamos, testificamos, somos luz para los demás. A veces la gente dice, es que cuando el Señor lo rescata, pues por eso es que son bien fogosos, bien apasionados. Es que era exdrogadicto, es que era le fue muy mal en la vida. Mira, yo nunca practiqué drogas, nunca practiqué nada de eso, nada. Dios no me sentó en esos lugares, ni mucho menos yo tampoco por la vida. Pero te digo una cosa, estoy tan agradecido por la obra que Dios hizo en mi vida, por el hecho de saber que era un pecador empedernido y que no tenía escapatoria y que Él me rescató y le dio vida y ahora gozo de la bendición de tener hijos y una esposa y servir un honor al Señor y eso me llena de gozo y de alegría. Pero cuando se habla por lo general del desprecio, del menosprecio, del tener en poco, a veces se tiene el concepto que es algo que de repente le puede pasar a un cristiano. No, en realidad esto le puede pasar a cualquier cristiano. Así que yo quiero hablar brevemente, hermano. Siempre digo brevemente, pero usted ya se la sabe, ¿verdad? De dos preguntas a responder en relación a que no seamos cristianos que nos dejemos que nada nos subestime. Y surge la primera pregunta. ¿Cómo se siente una persona que es subestimada o menospreciada? Con la misma Biblia, con la misma historia que Pablo le habló a Timoteo, con eso mismo vamos a responder. Mire, si usted tiene su Biblia abierta ahí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, de hecho déjela abierta porque ahí están las respuestas. En primer lugar, una persona que se siente subestimada o menospreciada por un fracaso, por palabras, por hechos, por un historial, por malas decisiones. Generalmente el apóstol Pablo logró ver el corazón de Timoteo y se lo dijo. En primer lugar, una persona que se siente subestimada o menospreciada, su testimonio es lastimado al grado que puede dejar de hacer lo correcto. Mire cómo le dijo en el versículo 12. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire, esto no significa que Timoteo, debido a los golpes, las palabras, los desaires, las descalificaciones que le hacían, no significa que Timoteo ya estaba haciendo lo malo. No, era pastor, estaba activo. Sino que significa que el apóstol Pablo logra percibir en el corazón de Timoteo cómo es que le puede afectar a un cristiano cuando se siente subestimado. Mira, yo he conocido cristianos que su vida en Dios, en el Señor, alguien les recuerda algo de su pasado, algo que hicieron antes de venir a Cristo y los ancla. Y toda esa comunión, testimonio que tenían en el Señor, pareciera ser como que se desaniman. Pareciera ser como que los golpea. Otros, me ha tocado ver cristianos en el Señor, que algo los descalificó, algo les afectó, algo les cambió el rumbo. Y a veces no necesariamente las palabras, los escenarios, los episodios de la vida. Y vemos cómo sus testimonios bajan, menguan, son diferentes, al grado que amar al Señor lo aman. Al grado que tener fe, expresan fe. Al grado que guardar su corazón delante del Señor, a medida lo hacen. Pero como fueron golpeados, como fueron lastimados, como fueron heridos, como las palabras llegaron y se quedaron ahí, es como una fractura que cuando se queda ahí, empieza a gotear. Al punto y al grado que cuando menos piensas, ya no estás lleno del Señor. Ya no estás llena del Señor. ¿Cómo se siente una persona que es subestimada o menospreciada? Porque eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, que nadie te menosprecie. Dos, dice el verso 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dijo estas palabras porque es común que cuando un cristiano se siente menospreciado, descalificado, no se siente que está a la altura de los demás, a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que todos los demás cristianos deben de tener, ¿sabes cómo afecta? Afecta al punto que, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué leer la Biblia? Si de todos modos, lo que dice ahí no soy. ¿Para qué orar? Si de todos modos lo que está ahí, yo estoy viviendo otro episodio de mi vida. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. En otras palabras, cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, va a ser ese aliciente para cuando vuelvas a ver esa historia, ese pasado, esas palabras, esas experiencias, esos fracasos, no te menosprecies delante de Dios y sepas que Dios está contigo y sepas que tu relación con Dios no fue causa de la casualidad, no se ha perdido, no se ha abandonado, no se ha descalificado, sino todo lo contrario, Él sigue estando contigo, Timoteo, como se lo dijo el apóstol Pablo. Y dice el versículo siguiente, 14. ¿Cómo se siente una persona subestimada o menospreciada? Dice el versículo 14. No descuides el don de Dios que hay en ti. ¿Sabías tú que cuando las personas se sienten subestimadas, descalificadas, menospreciadas por personas, por episodios, por familiares, por eventos que vienen a su vida, ¿sabías tú que afecta el servicio a Dios? Muchos cristianos dejan de servir a Dios porque cargan un gran fracaso, cargan una gran historia. Y esto duele. ¿Sabes por qué duele? Porque nadie es perfecto. Pero a pesar de ello, no podemos subestimarnos, menospreciarnos y sentirnos menos y pensar que Dios se olvidó de nosotros o que ya estamos fuera de los planes de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don. Si se lo dijo, no lo descuides, es porque se puede sobreentender que del otro lado de la moneda, Timoteo probablemente había bajado un poco las manos o las había bajado considerablemente y ya no estaba ejerciendo de la misma manera como cuando un día se las impusieron. Por eso dice el versículo, trae a la memoria cuando te impusimos las manos el don que Dios dejó delante de ti, porque ahora pareciera ser, de acuerdo a este verso, que Timoteo lo había descuidado. Yo he conocido creyentes que por limitaciones, desde aquí arriba lo digo, no se los he dicho de frente a algunos, pero desde aquí sí aprovecho para decirlo, no a ustedes necesariamente, que por limitaciones físicas se menosprecian. He conocido creyentes que por fracasos en la fe, por malas experiencias, se han puesto un título ellos mismos y ya no se vuelven a levantar y no están al servicio de Dios. He conocido creyentes que por terceras personas han sido afectados y por esas terceras personas pareciera ser que ellos abrazan la subestimación, el menosprecio, el sentirse menos al punto y al grado que cuando se trata de servir a Dios no se sienten dignos. Ya no se sienten que la gente va a confiar en ellos. No se sienten que van a ejercer un buen liderazgo. No se sienten que van a volver a estar a la altura de enseñar o discipular. De ninguna manera, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, no descuides el don de Dios que hay en ti. En otras palabras, eres tan humano como los demás. Seguramente te va a doler lo que estás viviendo, pero te vas a restaurar, te vas a levantar y vas a volver a buscar al Señor porque hay un don que está dentro de ti. A veces cuando platico con la gente adulta y les digo, ¿qué le gustaría servir al Señor? Pues ahí en lo que se pueda, ya no tengo muchas fuerzas, algunos me dicen. Yo he conocido gente adulta, hermano, gente adulta, literalmente adulta, que apenas pueden caminar, pero nomás agarran el micrófono y el Señor los toma. ¡Agárrate, pueblo! He conocido gente que apenas puede avanzar. Pero cuando cantan, hermano, cantan con el corazón que fluye la unción de Dios sobre de ellos. He conocido creyentes, mira, 30 años en el Evangelio, no son fáciles de decir, pero que han tenido problemas, malas experiencias en su vida pasada, pero un día que pasaron el estrago amargo, se vuelven a levantar y Dios los vuelve a usar. ¿Por qué? Porque Dios no exime, Dios no te orilla, Dios no te dice vete a un lado, Dios no te dice ya no me sirve, sino al contrario, si estás de pie, si estás respirando, aún podemos servir al Señor. Pero sucede, hermano mío, que Timoteo posiblemente ya no estaba actuando de la misma manera. Y uno más dice el versículo 16. Cuídate de ti mismo. ¿Sabes por qué le dijo cuídate de ti mismo? Porque cuando las personas se sienten inferiores, subestimadas, menospreciadas, este dato lo saqué de un psicólogo. No cualquier psicólogo, hermano. Son psicólogos que de alguna manera se estudia el comportamiento del hombre y logran identificar ciertos patrones que, aunque esto probablemente usted irá a decir, no lo veo en la Biblia, no significa que no es cierto. Son esos hombres que se dedican a estudiar el comportamiento. Y un psicólogo reconocido dijo, cuando una persona se siente inferior, dice, es común que sea invadido por el pesimismo y la negatividad. Es común que probablemente tiene el impulso de querer volver a levantarse, pero es pesimista. No que lo diga, pero inconscientemente lo hace. Es negativo, dice. En otras palabras, esta persona, aunque escuche las personas que le rodean y le dicen, si lo puedes volver a hacer, fue golpeada por el pesimismo, fue golpeado por la inferioridad, fue golpeado por el menosprecio, que aunque otras personas le digan sí se puede, esta persona dice no se puede. Dos, una persona inferior, dice, demuestra debilidad en relación a la inseguridad o a la seguridad y la confianza. Fíjate, estas personas cuando se sienten así, humanamente hablando, en su mente, no se sienten seguras de todo. Y este aspecto, cuando yo lo transporto a la fe cristiana, sí es cierto. Los cristianos se sienten de alguna manera condenados, se sienten víctimas. Se sienten que de alguna manera, aunque saben que Dios está con ellos, está esa inseguridad de volver a reincidir o volver a escuchar esas palabras. Está la inseguridad de que probablemente van a volver a ser lastimados y prefieren mejor mantenerse al margen. Tres, terminan dando más importancia a lo que la gente dice. Y si esto sí es cierto, fíjese. Cuando las personas se sienten inferiores, se sienten subestimadas, cuando las personas se sienten que no valen lo que deben de valer, suelen escuchar y prestar atención a lo que la gente dice. Y esto en el marco cristiano, espiritual, tiene mucha certeza, hermanos. Porque he observado cómo a veces en la fe, mira, te lo diré abierta y con el corazón en la mano. A veces me toca conversar, aconsejar con creyentes, hermanos en la fe, que no tienen papeles. Y uno los anima, no para que haga una fe loca. No, los anima porque somos hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo primero que me dicen? Es que no tengo papeles. Yo le digo, ¿para qué quieres papeles? Muchos tienen papeles y no hacen nada. A veces me toca hablar con creyentes que les digo, siga adelante, avance. ¿Para qué vengo solo? Vengo sola. Las cosas no cambian en casa. ¿Para qué me esfuerzo en la fe cristiana? Las cosas se ven igual. Es más, empeoran. Y sin darse cuenta, se sienten inferiores. Me ha tocado hablar con personas creyentes que pueden ver a sus familias entrando todos a la iglesia y a ellos les toca venir solo, hermanos. Y se sienten que están solos, literalmente. Literalmente estarás solo en el contexto sanguíneo. Pero tú tienes que saber que aquí hay una familia en la fe. Tú tienes que saber que el Señor escucha tus oraciones. Tú tienes que, entender que el Señor te protege. Tú tienes que saber que Dios está contigo. Tú tienes que comprender de acuerdo a la luz de la palabra de Dios que no eres una ovejita huérfana, que el Señor tiene cuidado de ti cuando te despiertas, cuando te levantas, cuando sueñas. En todo momento el Señor está cuidando tu vida. Y seguramente Timoteo de alguna manera cuando le dijo cuídate de ti mismo es porque cuando viene la inferioridad, cuando viene este tipo de episodios, hermano, uno comienza a cambiar. Y por último, este me pareció muy interesante. Cuando una persona se siente inferior, cuando una persona se siente subestimada o menospreciada, dicen que suelen tener celos y envidia. Curioso, ¿verdad? Uno dice, ¿pero por qué? Pues precisamente porque volteas a ver a otras personas que se están realizando. Volteas a ver a otras personas que le está yendo bien. Volteas a ver a otras personas que las cosas sí le funcionan. Y se empieza a sentir ese sentimiento de celo o de envidia. El problema de esto es que en el marco cristiano, ni el celo ni la envidia son aceptados por el Señor. Y el problema mayor de esto es que cuando un cristiano alberga celo o envidia por ver a los demás, ¿sabes qué sucede? Viene rápidamente el diablo, rápidamente, más pronto que lo que tú te imaginas. Y luego te habla al oído y te dice, mira, a él sí Dios lo ayuda. Viene rápidamente el diablo y te dice, no, que batalle él. Al cabo él son cinco y tú eres tú solo. No, que él ahí solo pueda. Y sin darnos cuenta, hermano, sin darnos cuenta, podemos estar siendo invadidos porque algo nos está haciendo sentir menos. Cuando venimos a la iglesia, yo siempre lo he dicho, aquí todos cantamos gloria a Dios y aleluya. Cuando estamos en la iglesia siempre lo he dicho, todos somos buenos cristianos y casi casi santos. Pero cuando salimos de la iglesia es cuando realmente se comienza a ver lo que verdaderamente somos. Y Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. En otras palabras, Timoteo, si entras a la iglesia y por alguna razón no eres bien aceptado, no estás calificado para ellos, por alguna razón te sientes diferente, te hacen ver diferente, no tienes lo que ellos tienen, no te preocupes, cuídate de ti mismo porque Dios está contigo. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Podrá haber inclusive creyentes que no viven una vida en santidad y les puede ir mejor, no importa, al final del día, no te preocupes, la relación con Dios es individual. A su tiempo el Señor te va a bendecir, a su tiempo el Señor te va a responder. Tú podrás ver inclusive gente que cuando andaba sin Cristo y los vuelves a topar años después y los ves bien alivianadotes y luego te volteas a ver tú y dices, ah, caray, si lo hubiera seguido ahí andaría como él. No sientas envidia, no sientas celo. Mejor analicémonos. ¿Por qué razón yo no he podido ver lo que ellos ven? Yo no tengo lo que ellos tienen. Y logramos comprender que nuestra relación con Dios, Dios nos manda a través de su palabra, no te menosprecies. Y dos, una vez que mencionábamos cómo se siente una persona subestimada, menospreciada, ¿qué debemos hacer cuando nos sintamos así? Sí, es interesante saber que la Biblia también nos dice qué debemos de hacer cuando viene este sentimiento a nuestra vida. Cuando viene este día a día que te levantas por las mañanas y luego que quieres prender tu carro y el carro ingrato no prende. Y tú dices, ¡ay, por qué fui pobre! Que te levantas por la mañana y sales sin lonche y dices, no, ahorita voy y me compro algo. Y ves ahí Burger King, McDonald's y todas las... Y luego abres la cartera y no hay ni un dólar. O peor tantito, llegas al lugar a pagar y te la declinan. ¿Qué hacer? ¿Cómo es que el cristiano debe de enfrentar este tipo de episodios? ¿Ven? Pablo le dijo a Timoteo, abierta y tajantemente, que nadie te menosprecie. O sea, en otras palabras, Pablo le dijo a Timoteo, vas a escuchar voces, vas a escuchar miradas, van a venir memorias, van a hablar mal de ti, vas a ver diferencias, pero nadie te puede menospreciar. Ahora, Pablo no le decía a Timoteo que nadie te menosprecie, no nomás por decírselo. Es que cuando una persona le entrega al Señor, uno debe de entender que nuestro pasado no define nuestra relación con Dios. Una persona debe de entender que inclusive el presente en ocasiones no define nuestra relación con Dios. Y aún más, a veces nuestro futuro no define nuestra relación con Dios. Lo que define nuestra relación con Dios es saber que la palabra de Dios enseña que somos hijos de Dios. Y como tal Él nos ama y como tal Él está con nosotros. Por lo general solemos medir nuestras emociones, solemos medir nuestra seguridad, solemos medir nuestro esfuerzo en base a lo que tenemos o en base a la opinión de la gente. No, hermano mío, no hagas eso, por favor. No midas tu conducta, no midas tu ánimo, no midas tu gozo, no midas tu fe en base a lo que se ve alrededor. ¿Por qué? Porque no siempre es así. El Hijo de Dios no debe de medir su relación con Dios en base a las tragedias. Es cierto, ¿no te está yendo bien? ¿No te ha ido bien? Eso no significa que Dios te abandonó. Eso no significa que Dios te descalificó. Eso no significa que Dios no escucha tus oraciones. Eso no necesariamente significa que Dios se ha olvidado de ti. ¿Qué debemos de recordar? Pablo le dijo a Timoteo, que nadie te menosprecie, porque aún las malas decisiones no nos definen a nosotros. Hay cristianos que han tomado malas decisiones y ahorita actualmente están asentados sobre sus consecuencias. A todos nos ha pasado alguna vez. Pero aún esas malas decisiones que trajeron consecuencias no definen tu comunión con Dios, no definen tu relación con Dios. Tú eres del Señor y su palabra dice, estando en mi mano, ¿quién te podrá separar de mí? Y sobre esa fe debemos de descansar en la palabra de Dios. Inclusive al Hijo de Dios no lo define lo que opina el diablo. Mira, cuando el diablo te habla muy seguido al oído, Por lo general yo le digo a los cristianos, es porque ya le cambiaste de estación y ya te gustó quedarte en esa estación. Ya te gustó quedarte ahí. O sea, pudiendo escuchar un montón de cosas, al esposo, a la esposa, la palabra de Dios, la fe, la comunión con Dios, pudiendo escuchar un montón de cosas, preferimos quedarnos con la estación de la voz del diablo. Y cuando un cristiano está atento a lo que el diablo dice, el diablo por lo general nos hace sentirnos víctimas, nos hace sentirnos pobrecito, nos hace sentirnos ya ni modo, nos hace sentirnos, pues bueno, ya te tocó así, ya qué puedes hacer, aguántate, ni modo. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, uno debe saber que uno tiene un valor bíblico. Y ese valor bíblico, brevemente para finalizar, se lo voy a decir en tres palabras. La primera, salvación. ¿Sabías tú que cuando el Señor te salvó, sabías tú que cuando el Señor le entregamos nuestra vida, automáticamente ahí, hermano, la condenación se apartó, la vida pasada se apartó y ahora somos enteramente del Señor? Hace unos días, hablando con una persona, en consejería le daba esta ilustración y se la voy a compartir. Le decía, cuando uno viene al Señor, cuando uno le entrega la vida al Señor, en el corto tiempo, a uno le pasa cierta sensación como cuando te dan la residencia, le dije. Le dije, ¿te acuerdas que cuando no tenías residencia te andabas escondiendo de la migra? Y se reía. Y le decía, seguro llegaste a una gasolinera y viste un migra y se te fue la sed. Se te fue la sed, le decía. Pero cuando te dieron tu residencia, ya la traías en tu cartera, ¿no te pasó que de repente volviste a entrar a una tienda y viste un migra y empezaste a temblar? Y se rió, me dijo, sí. Le dije, a sabiendas de que ya traías tu residencia, me dijo, sí. Le dije, ¿sabes por qué? Porque es a veces difícil entender que las cosas ya cambiaron. Cuando una persona viene al Señor, cuando una persona le entrega su vida al Señor, tú debes de saber que las cosas ya cambiaron. Ahora le perteneces al Señor, eres hijo de Dios, el Señor está contigo, Él te ama, Él te guarda, Él te cuida, Él te protege, estás en su corral y automáticamente te debes de sentir como tal, como una persona segura, una persona gozosa, una persona alegre que probablemente ha cometido errores y la gente se lo ha referido, pero estás de pie para la gloria de Dios porque eres hijo de Dios. Dos, ¿qué valor bíblico nos ha dado la palabra de Dios? Amor. El amor por lo general lo medimos en conveniencia. Las personas generalmente expresan respeto y amor hacia otra persona por un interés. Es natural, es algo normal que se observa constantemente. Los padres aman a sus hijos, está el interés porque es tu hijo. Pero cuando no son nuestros hijos, expresaremos amor, pero creo que está muy, muy lejos del uno del otro. No es igual. Probablemente podremos amar a nuestro prójimo, pero jamás lo vamos a amar como a nuestros hermanos o como a nuestros padres. Y es natural, eso es cierto, eso es correcto hasta cierta medida. Pero tú debes de saber que cuando se habla del valor bíblico que Dios te ha dado en base a su amor, tú debes de saber que Dios te ama. Que Dios te ama. Mira, hermano mío, a veces, te lo digo con aprecio, a veces no entendemos esta frase. No la entendemos. No la entendemos. ¿Y sabes por qué no la entendemos? Porque no comprendemos, en primer lugar, la obra que Dios hizo en nosotros, que es la salvación. Y dos, porque por lo general no leemos de qué manera Dios nos ama. Y si no leemos y no entendemos de qué manera Dios nos ama, no nos vamos a sentir amados. Por eso dice un dicho viejo y triste, hablando en relación al amor, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero cuando un cristiano empieza a explorar la Biblia, a estudiar la Biblia, ¿cuánto te ama el Señor? Que dio a su Hijo Jesucristo para venir a morir en la cruz. Y que aquel dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, desde el cielo dejó su trono y su gloria para venir a habitar entre nosotros. Y se humanó y habitó entre nosotros y se hizo siervo. y sufrió lo que sufrió y vivió lo que vivió y estuvo en donde estuvo, ¿sabes? Para nosotros se nos hace una historia muy romántica de un Dios hacia el hombre. Pero la realidad, hermano, es que me atrevo a creer que ninguno de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a sacrificar a alguno de nuestros hijos a favor de un desconocido, a favor de alguien que no le conocemos, a favor de alguien que ni siquiera nos va a ver como tal. ¿Y sabes por qué? Porque el amor que Dios le expresó al hombre fue un amor perfecto, de tal manera que cuando tú comprendes cuánto te amó Dios, tú no dejas que nadie te menosprecie. Tú no dejas que nada te desprecie. No dependes de las circunstancias. No dependes de lo que sucede en tu día a día. No dependes de lo que tienes o de lo que te falta o de lo que te sobra. Dependes del amor de Dios. Te sientes amado, te sientes seguro. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, acuérdate lo que Dios hizo en tu vida, Timoteo. Seguramente cuando Timoteo recibe estas palabras, hermano mío, tuvo que revivir Timoteo los pensamientos de la obra que Dios había hecho en él. No dependo de lo que diga la iglesia. No dependo de lo que digan los hermanos. No dependo de lo que diga la gente. Dependo de lo que Dios hizo en mi vida. La salvación y la gloria que tengo en el Señor. Vente, hija, acompáñame. ¿Y qué valor bíblico nos ha dado Dios conforme a su palabra? Que Él prometió estar con nosotros hasta el fin. ¿Sabes por qué la gente se siente menospreciada? Porque por lo general piensan que les falta apoyo. El esposo, los hijos, dinero, estatus migratorio, trabajo. Cosas que ya no pueden borrar del pasado. Es natural que se sientan así. Es la conciencia que nos dice, ¿para qué quieres hacer algo a futuro si estás atorado? ¿Para qué quieres volver a hacer planes? ¿Para qué quieres crecer en la fe? ¿Para qué quieres buscar a Dios? ¿Para qué? Mírate en dónde estás. Pero cuando la Biblia dice que Él prometió estar con nosotros, habla de su fidelidad. Dijo el apóstol Pablo, mientras tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. No es que yo abuse de esa gracia, porque sería tonto de mi parte. Sino que se refiere a la condición del hombre cuando momentáneamente se siente que por haber pecado delante de Dios, como si Dios en réplica nos abandonara. No. Te lo diré en el buen contexto de la palabra. Tú pudiste haber tomado una mala decisión inclusive hoy. Estar cargando con una mala decisión hoy. Estar viviendo una mala decisión hoy. Y te podrás sentir que perdiste valor. Ya no eres un dólar, ahora eres un peso, ¿verdad? Ya ve que estamos a 20 contra 1 para entenderme mejor. Te podrás sentir así. Pero eso no es verdad. Él es fiel. Él prometió estar contigo. Él prometió. Y aunque han pasado los días, las semanas, los meses, los años, y tú ves las cosas igual, Él prometió estar contigo. Y esa debe de ser tu fe, tu seguridad, tu esperanza, tu comunión con Dios. Eso debe de ser tu gozo, debe de ser tu salvación, que Él está contigo. Pero pastor, salgo de la iglesia y vuelvo a batallar. Entiendo, es natural, pero vas a batallar de una manera diferente, porque eres especial, eres amado, eres hijo de Dios. Compréndelo en tu corazón. Cuando el cristiano se deja caer, cuando el cristiano baja las manos, cuando el cristiano se quiere mantener al margen en la fe, a mí me duele mucho como cristiano, porque yo sé lo que es esa sensación. La sensación de saber que ¿para qué? Yo sé lo que es esa sensación. Pero cuando te vas a la Biblia, te das cuenta que Dios vela por tus noches. Dijo el salmista David, cuando estoy de noche, ahí estás tú. Él sintió la presencia de Dios que estaba con él. Tú la has sentido muchas veces.
cuando has llorado en la cama y se te salen las lágrimas, cuando te sales al patio, cuando te quedas en la cocina, cuando te quedas en el carro, en la sala, cuando te vas al baño, cuando estás en la regadera, ahí Dios te ha escuchado y no te ha abandonado. No te menosprecies, por favor. Debes de saber que Él te ama. Mira, yo siento, hablo de mi persona, yo siento cuánto Dios me ama. Lo siento, hermano, en serio, yo lo siento. De tanto que he leído en la Biblia, he aprendido, he estudiado, he enseñado en relación a este tema, hasta me siento a veces mal que me ame tanto, porque yo soy diferente, porque yo no soy como Él. Yo quisiera, pero en mi humanidad tropiezo, fracaso, peco. Y vuelvo y le digo, ¿con qué cara le digo al que ofendí que me perdone? ¿Con qué cara? Pero ese es el inmensurable amor de Dios y no me puedo subestimar. No valgo menos, no cuesto menos, costé precio de sangre. Eso es lo que costamos. Y Pablo le dijo a Timoteo, no te menosprecies, no te menosprecies. No te digo que te hagas alguien súper importante y ya digas, no, usted los voy a mirar abajito. No, esa es otra medida incorrecta. Yo hablo que te pongas en la posición que eres hijo de Dios, elegido por Dios, sacerdote, eres rey, eres su hijo, su amado, eres su especial tesoro, eres la niña de sus ojos, eres el que observa, eres el que le demostró su amor y se lo sigue demostrando, y un día nos reencontraremos con nuestro Salvador, como dijo el apóstol Pedro, dijo el apóstol Pablo, un día estaremos cara a cara con Él y le veremos tal cual es y sabremos que no valemos menos, que somos del Señor. Cuando un cristiano se menosprecia, se escuchan sus oraciones. No es que yo las escuche. Escúchate cómo oras. Escúchate cómo oras. Si tú me quieres ayudar, claro que te quiere ayudar. Si tú, yo entiendo esa frase. Es que, ¿qué parte se nos olvida que eres su hijo y Él es tu padre? ¿Qué parte se nos olvida? Y Pablo le dijo a Timoteo, que nadie te menosprecie. Yo le quiero preguntar a usted en esta tarde con todo el aprecio y el respeto, y como dije al inicio del mensaje, yo sé que hay mensajes que suenan muy generales y volvemos a Dios y le preguntamos, Señor, y dice, Señor, sí, eso, habla de eso. Y yo sé, no porque el Señor me lo haya dicho, lo sé, es discernimiento. Yo sé que aquí hay personas que este mensaje fue para usted, para ti, lo sé. Sé que fue para ti. No te juzgo, en serio. Tampoco te quiero evidenciar, en serio. Tampoco así como que pasen todos los menospreciados, ¿verdad? No, no, pero yo sé que fue para ti. Y necesitas volver a recobrar esa identidad, esa pasión, ese ánimo, esa fuerza, esa fe. Vales para Dios, vales mucho, 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 mucho. Y ese valor viene cuando vas a Él. Si te mantienes al margen, te vas a quedar con tu víctima, así, con la manera de sentirte víctima. Te vas a sentir, ¿para qué pasar? ¿Para qué orar? Si, hombre, las cosas no han cambiado. ¿Está bien? Allá tú. Pero yo sí sé lo que es sentirte menos. Sé lo que es que te vean y te juzguen por tu color de piel. Que te juzguen por muchas cosas. Sé lo que es eso y duele mucho. Te quieres abstener a hablar con esa gente. No te los quieres cruzar en la iglesia, no te los quieres topar en la calle. Quieres correr de esos lugares.
Pero tiene que haber un punto en nuestras vidas en donde le digamos al Señor: no me vuelvo a sentir así. Esto ya no, esto no es parte de mi fe, no es parte de mi comunión. Y te levantas, y aunque te lo vuelven a decir el diablo, las personas que más amas, te lo vuelven a decir las experiencias, te lo vuelven a decir los escenarios, la memoria, tú te dices a ti mismo: pero yo soy hijo de Dios y no voy a dejar que nada ni nadie me menosprecie. Póngase de pie en esta tarde.